Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la segunda temporada de Madre Promedio. No lo puedo creer, la estoy lanzando. Me tomó mucho tiempo, pero acá estoy. Me tomé tiempo por un montón de motivos. Primero, porque no me había hecho el tiempo. Y segundo, porque cuando me hice el tiempo quería que todo sea perfecto. Y después me di cuenta que no tenía que ser perfecto, que tenía que ser promedio. Y acá estoy grabando la apertura desde mi auto, sí. Lo reconozco, la estoy grabando desde mi auto porque basta, la voy a lanzar. La vengo grabando hace un montón y ya está. Y vamos a arrancar la temporada con un episodio muy especial, que grabé con una persona muy especial. Es una persona que desde que lo conozco, que básicamente es toda mi vida, porque es mi primo hermano, siempre tuvo una mirada muy compasiva hacia los demás y una mirada muy de encontrar lo positivo en situaciones en las que todos estábamos pensando, ¿cómo puede ser que le encuentre el lado positivo a todo? Ari convirtió de esto que tiene natural en él una carrera, hizo una carrera increíble antes de que todo el mundo hable de mindfulness y de estar presentes y de cómo vivir una vida mejor. Él había empezado a hablar de esto y hoy actualmente Ari es el fundador y CEO de Schwarzman Global, Change Management Company, enfocada en transformación individual y organizacional, atendiendo empresas de excelencia nacional e internacional. Es el creador del taller de rediseño de vida y autor del libro The 8 Habits of People Who Work Smart. También es un TED ex speaker de Zen of Time Management y tiene su propio podcast en Spotify llamado Caminando con Ari. En el episodio de hoy, con Ari vamos a hablar sobre cómo desenredarnos y embarcarnos en la aventura de tratar de organizar el caos, cómo conectar con todo lo que sí podemos hacer y maximizar los momentos que vivimos de manera consciente. Ari nos deja tantos consejos imperdibles para llevar la vida, la maternidad y el trabajo con menos caos. No se pierdan este episodio que no saben lo bien que me hizo a mí y seguro les va a hacer muy bien a ustedes. Que lo disfruten.
Hello.
Hola, hola.
¿Cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias.
No, pero no sabes la alegría que tengo que estés acá. O sea, imagínate, todos te necesitamos en nuestras vidas.
Muchísimas gracias, Andy. El gusto es mío, el gusto es mío. Te necesitamos a ti, que estás trayendo estos temas y compartiendo.
No, total, es que vos sabés que hay algo muy interesante que me pasó desde que lancé el podcast y es que yo tenía la sensación que yo era la única persona que vivía en caos, o sea, típico, uno piensa que está solo en su caos y que a nadie más le pasaba este caos que yo tenía de sentirme como que estaba ahogada en el caos y cuando grabé mi primer episodio fue justamente sobre eso, ¿no? Y la gente, creo que fue mi episodio más escuchado también, y dije, wow, o sea, claramente no estoy sola en esto, ¿no? En el desbalance total.
Totalmente, Andy, total. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo dices. ¿Sabes cómo le llamo a muchas veces sufrimos en silencio y sonreímos hacia afuera? Ya sabes, sufrimos en silencio y sonreímos hacia afuera y nadie sabe que estamos en un caos porque luego pensamos que está mal visto y yo creo que al contrario, está bueno ser reales y aceptar que la vida sí es caótica en muchos momentos, ¿no? Sí es caótica.
Total, total.
Sí.
O como que está bien visto quizás cuando una tiene, por ejemplo, bebés chiquitos, estar en caos
Ah,
porque no dormís, porque esto, porque ok, listo, pobre, está en caos.
claro.
Pero después un momento que uno ya espera como, bueno, ya. O sea, como decimos en inglés, get your shit together, ¿no? Y en realidad,
Exacto.
como que es algo que no sé, nos construimos en nuestra cabeza, que llega un momento que cuando los chicos son más grandes y estás trabajando, llegas a ese equilibrio. Pero la verdad es que yo, o sea, lucho, creo, día a día con encontrar ese lugar en donde puedo sentirme que hay un poco de balance entre lo que es querer tener, por ejemplo, en mi caso, una carrera profesional, tener un hobby que me gusta también y tener mi familia y poder estar en todos lados, ¿no?
Por supuesto. No, nada fácil, ¿eh? Nada
Nada
fácil, Andy.
fácil,
Nada
¿no?
fácil, Andy. Es
No, no,
ambicioso.
no.
Hay que empezar sabiendo que es ambicioso. Es muy, muy
Ay,
ambicioso.
te juro, me encantaría hablar con vos de este tema porque como es tan ambicioso, obviamente, ¿qué pasa? Uno creo que tiene como expectativas falsas con respecto a lo que puede y ahí te frustrás, que es lo que me pasa a mí quizás, ¿no? Como, ¿cómo que no pude? Si yo puedo todo, si yo pues, duermo poco y entonces me despierto temprano y entonces me da el día y empiezo a hacer cálculos mentales ridículos de cómo me va a rendir el día, ¿entendés? Y digo, ¿y
Claro.
cómo hacemos para manejar esto, ¿no? Esta expectativa irreal que nos metemos.
Sí, total, Andy, total. Y creo que aquí viene el primer punto bien interesante de esto, que es que tenemos una imagen mental y real de lo que deberíamos estar haciendo versus lo que queremos hacer versus lo que se espera de nosotros. O sea, el primer punto del caos es que no tenemos, no necesitamos saber a qué vamos a ser fieles, alinear no solo nuestras expectativas, las de los demás también. Ahí viene el principio del caos, ¿no? Que es dueño de muchos amos, de lo que esperan, de lo que espero, de lo que debería. Ahí empieza el caos, Andy, ya sabes, ahí empieza el
Te
caos.
juro. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo empieza uno a callar estas voces? Porque en un punto es fácil decir, bueno, ¿a quién le voy a ser fiel? A lo que yo, no sé, toda esa carga mental que uno trae, ¿no? Por su familia, por su cultura, todo, versus lo que vos esperabas que sea tu vida, porque digo, al final me parece que es una construcción de lo que vos siempre imaginaste que ibas a estar haciendo en cierto momento. O sea, ¿cómo hacemos para callar todas esas voces o cómo nos priorizamos en medio de todo eso, ¿no?
Sí, aquí funciona mucho el modelo empresarial.
Sí.
Funciona mucho el modelo empresarial donde tienes tu misión, visión. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu visión como persona? Pero también, obviamente, los que viven en pareja, en familia, ¿cuál es la visión de la pareja y la familia? Y los que tienen un negocio, ¿cuál es la visión del negocio? Y todo nace primero estableciendo qué es lo más valioso para la persona, para la pareja, para la familia. Y en el caso de que haya un proyecto, en el proyecto. Cuando los valores están claros, se toman decisiones mucho más acertadas. Te doy un ejemplo, Andy. Por ejemplo, si para ti como persona lo más importante, y es un ejemplo, o para alguien, es, digamos, tener la energía más alta durante el día. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta en su vida que si tiene energía alta puede hacer todo. Entonces, si ese es el valor principal, la mañana empieza diferente, el día termina diferente. Si para alguien el valor principal, por ejemplo, es compartir el mayor de tiempo con sus hijos para estar acompañándolos en infancia, ¿no? O tiene uno tres valores principales. Cuando tenemos demasiadas prioridades, las prioridades se pelean, ¿verdad? Entonces, el primer punto para reducir el caos es, ¿cuáles son mis tres prioridades de mi vida? O sea, ¿cuáles son las tres en serio, ¿no? O sea, de ser muy honestos. Ahí empieza todo. Ahí empieza la aventura de organizar el caos. Los valores principales.
Totalmente. Y
Sí.
mira, lo que me estás diciendo me resuena mucho, no te voy a mentir, porque me pasó cuando en un momento, hacía un tiempito que había llegado acá a Estados Unidos y me salió una oferta de trabajo y yo venía muy frustrada diciendo, no me sale nada, no me sale nada, y me sale una oferta y esa oferta implicaba trabajar de lunes a lunes y no estar con mis hijos y no poder buscarlos a la escuela y esto y lo otro. Y me acuerdo que Mariano me dice, vos tenés que definir lo que querés y qué es importante para vos. Si para vos es importante poder ir a buscar a los chicos a la escuela y poder pasar los fines de semana con nosotros, ya tenés la respuesta. O sea,
Correcto.
porque vas a tomar el trabajo y vas a estar infeliz. O sea, porque me está en conflicto con lo que para vos es más importante en este momento, que son tus hijos.
Absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Y ve el caso contrario, Andy, ¿no? Todos conocen el caso de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, su prioridad es llegar a Marte, literal. Y él
Claro.
no quiere morirse sin llegar a Marte. Entonces, él dice que cada hora que puede de estar despierto y trabajar, él trabaja y que de hecho se da cuenta que solo duerme y que tiene que dormir 6 horas porque si no, no opera bien. Pero todo está basado en esa prioridad. Y la verdad es de que no hay nada correcto o incorrecto. La única respuesta correcta e incorrecta es nuestra brújula de vida, ¿no? La de cada uno y en cada fase de la vida. Va cambiando, ¿no? Va cambiando.
Total, pero creo que hay algo que es muy difícil. Y que probablemente es donde entramos en conflicto quizás las madres que nos están escuchando, y es que hay un problema muy grave, y es que nosotras, no sé, tenemos esta mentalidad que, bueno, hay toda una etapa en donde vos podés cosechar a nivel laboral y que coincide con la etapa en que los chicos son chiquitos y te necesitan mucho. Y
Correcto.
decís, si no lo hago ahora, cuando pase esta etapa y mis hijos se vayan a la universidad o lo que sea, no coseché, entonces no puedo, o sea, no sembré, entonces no puedo cosechar, o sea, no puedo tener nada
Correcto.
de lo que. Entonces, estamos como, a veces a mí me pasa y me pasó mil veces, de estar haciendo muchos más esfuerzos de los que quizás siento, porque no quiero que me pase que dentro de 6 años no haber hecho todo esto y sentir que no tengo nada, porque por lo menos acá en Estados Unidos los chicos se van de tu casa a college,
Claro.
muy chicos, se van a los 17 años y te encontraste en mi vida, ¿y ahora qué hago? nadie te está esperando tampoco. Y es muy difícil también decir, bueno, voy a emprender, voy a empezar un negocio de algo de un día para el otro. Entonces, creo que ahí está el gran conflicto, ¿no? Y no digo solo las mujeres, creo que a los hombres también les pasa, ¿no? De los esfuerzos extraordinarios. Yo
Por
lo veo con mi marido,
supuesto.
que vive viajando 2 semanas al mes, viaja, y es un esfuerzo enorme y se pierde un montón de cosas, la verdad, por estar viajando, pero el momento es ahora, ¿no?
Sí, absolutamente. Y ahí es donde necesitamos maximizar el momento de ahora. O sea, maximizar y cambiar un poquito la referencia. Luego nuestra referencia es una referencia diaria y nos calificamos cuánto convivo con una persona o con los niños o con la pareja diario, ¿no? Y
Sí.
creo que es muy exigente un métrico diario. Yo diría que hasta es exigente un métrico semanal. De repente, si se pueden, igual en el trabajo, quisiéramos dedicar diario al trabajo y también luego ese es ambicioso. Entonces, siento que también el sistema de métricos de cómo medimos como nuestro éxito en algo, estaría bueno poder tener cierta flexibilidad y decir, mira, qué maravilla. Esta semana le pude dedicar al negocio 3 horas y pude estar en la fiesta del cumpleaños de los niños aquí y pude como estar más agradecidos por todo lo que sí, en lugar de estarnos reclamando todo lo que no, porque todo lo que no es infinito, o sea, nunca hay límite de todo lo que podríamos hacer. Entonces,
Total.
como que sé que es cliché lo del agradecimiento, pero sí hay una mentalidad de abundancia que empieza cuando agradecemos todo lo que sí. Y obviamente, Andy, obviamente, aquí viene un tema de estratégico también, de poder ver cómo nuestra comunidad, nuestros alrededores, nuestras personas que nos apoyan, nuestros asistentes virtuales, etcétera, que podemos tener hoy, nos apoyan para ganar horas, que ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo ganar horas, ¿no?
Total, total. Porque creo que muchos, uy, dijiste un montón de cosas que me interesan mucho, pero muchos
Seguro.
somos muy más productivos. La verdad, a mí me pasa que culpo al teléfono de ser menos productiva, ¿eh? Pero como somos mucho menos productivos, pues nos distraemos esto. Como que siento que muchas veces le pongo muchas horas, por ejemplo, al trabajo que quizás no fueron tan productivas, ¿no? Como si yo hubiese dicho, bueno, ¿sabes qué? Claramente no estoy siendo productiva, voy a cortar acá, sigo mañana y puedo medirlo, el trabajo, digamos, de todo el mes en función de los momentos en los que estuve realmente productiva y no este tiempo en que uno está mirando la pantalla sin hacer nada, ¿no? Sin realmente estar
Total,
concentrado. Creo,
total.
eso me parece maravilloso y también esto que decís de lo exigentes que somos con la métrica diaria, porque lo veo en el trabajo y lo veo en los chicos, como que a veces, no sé, yo pude ir a la clase a leer un librito, pero no pude llevarlos a otra cosa. Y entonces estoy torturándome porque no los llevé a la otra cosa cuando me pasó hace poco. Por eso, cuando quizás mi hijo lo único que está hablando es que mami fue y leyó un librito. O sea, y yo estoy enfocada en
Claro.
lo que no hice en vez de lo que sí hice, que fue un montón también para mí y para el chico.
Montón,
O
montón,
sea, total.
montón. Y la pregunta también, Andy, es, ¿cuál fue la calidad de mi atención y de mi gozo en eso que sí hice? O sea, ese métrico sí estaría bueno tener. ¿Cuánto
Claro.
gocé del 1 al 10 y cuánto estuve presente, ¿no? Entonces, si
Sí.
empezamos a mejor calificar cómo maximizamos los momentos que sí tenemos, vamos a empezar a sentir más abundancia del tiempo en la semana. Porque esa media hora del cuentito, esa media hora de platicar, esa media hora de estar, o en pareja en la noche, ¿no? Oye, esa media hora de gran calidad que vimos que hicimos en el día, o que pudimos reírnos un poco, ver un programa, lo que sea, maximizarlo, ¿no? A maximizar ese momento.
Sí, no darlo por hecho, porque a veces creo que en las pequeñas
Exacto.
cosas nos olvidamos. A mí me pasa, no sé, muchas veces en el carro, que vamos en el carro, acá las distancias son largas y tuvimos media hora de una charla espectacular, pero no, no cuenta porque fue en el carro, no fue que fuimos a cenar. Y en realidad, ¿por qué no cuenta? ¿No? O
Porque no
sea.
cuenta, claro, porque te digo que vivimos en una sociedad meritocrática que lo único que cuenta son los méritos, ¿no?
Claro.
Ganar el torneo, leer 3 horas, poder hacer el plan. Y algo, por ejemplo, del campo de alto desempeño de mindfulness, es de que todo el tiempo estamos viviendo, ¿no? No,
Sí.
no hay espera. O sea, lo que vemos como espera es tu vida. La línea para esperar para el cine es parte de tu vida. Si podemos maximizar esos momentos que consideramos que no cuentan, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más tiempo en el día de lo que pensamos.
Ay, te juro que es tal cual, mirá. se me vienen un millón de ejemplos, pero algo que yo hice instintivamente en algún momento es que me daba cuenta que me frustraba mucho, y quizás les puede pasar a muchas personas que están escuchando, porque durante la semana no tenía el tiempo para hacer programas a la tarde, ¿no? Como que yo veía mucha gente que después de buscar a los chicos se juntaban en el parque, esto, lo otro. Mis hijos tienen, no sé, o tenis, o soccer, o piano, o jazz, o no sé qué. O sea, lo único que hago es llevarlos y traerlos por la tarde, más el trabajo, ¿no? Entonces, como que no tenía tiempo para dedicarles a ellos, pensaba, ¿no? Como que, y sobre todo con la más chiquita, que es la que no tiene las actividades, yo decía, ¿cómo puede ser? No le dedico, y todos se juntan en el parque y yo no puedo, y no sé qué. De vuelta, enfocarlos, no. Y me di cuenta que me terminaba enojando con ella y conmigo porque no tenía ese espacio. Entonces un día dije, ¿sabes qué? A partir de ahora los fines de semana son 100% para los chicos y sobre todo para ella, como que realmente está en una edad en la que nada le gusta más que estar conmigo. O sea, después cuando son más grandes quieren estar con sus amigos. Y cambié. Entonces ya ella sabe, yo se lo dije, mira, mami está trabajando, pero el sábado soy tuya. O sea, y ella sabe y ya espera el sábado, y la calidad que nosotras tenemos nuestros fines de semana desde entonces es increíble. Ella se frustra menos porque yo no puedo estar con ella jugando quizás durante la semana, y yo me enojo menos conmigo también, porque sé que el sábado lo voy a hacer. Y no sabes cómo me cambió, no me da la culpa que me generaba antes cuando estoy a mil. Y los días que no estoy a mil digo, buenísimo, hoy sí lo puedo hacer, pero como que a mí me generaba esa culpa de no estoy presente ni en el trabajo ni con los chicos porque estoy en cortocircuito entre las dos cosas.
Ve lo que dijiste, Andy, es grande, porque tú estás hablando de acuerdos familiares con los mismos niños. Entonces, por ejemplo, decías que Mariano viaja, ¿no? Tú tienes un acuerdo con Mariano, o sea, si él viaja, tú te estás haciendo cargo de muchas cosas y él se está haciendo cargo de otras, ¿no? Es teamwork, trabajo en equipo. Justo estás hablando de con tus hijos. Hay un acuerdo de que mamá trabaja y el fin de semana estás al full. Entonces, siento que también parte de ordenar el caos, ya después de los valores, es generar acuerdos y que los acuerdos hagan que tú llegues a tu objetivo. Entonces, si tú no te quieres, si tú sabes, y algo dices bien valioso, Andy, el no esperarse a que se vayan al college. Si tú desde antes que se vayan al college generas esos acuerdos y puedes ir construyendo, sigues teniendo tú una vida, aparte de mamá, pareja, una vida también individual de tus proyectos personales. Y todo parte de los acuerdos. Los acuerdos son lo que hacen que se pueda empezar a ordenar ese caos, definitivamente.
¿Cómo haces estos acuerdos? Porque no siempre siento que, y no lo digo en mi caso porque justo, bueno, creo que la vida nos llevó con Mariano, cuando te vas a vivir afuera, creo que un poco te lleva a tener acuerdos,
sí,
estás más solo, entonces como que siento que, no sé, acá desde las tareas cotidianas, yo cocino, él lava, ordena toda la cocina, como que hay cosas que se dieron así porque estamos lejos, o sea, y yo llevo, vos traes, o sea, todas esas cosas. Pero ¿cómo hacemos? Porque hay mucha gente que no está disponible y hablo no solo de tu pareja, puede ser la familia, puede ser el trabajo, o sea, no siempre siento que nos encontramos en entornos en donde hay ese espacio para generar acuerdos, ¿no?
Correcto, yo creo que eso hay que tratarlo. O sea, es justo es el área de fortaleza. O sea, creo que lo que empieza a pasar es que nos enfocamos en el caos, que es la manifestación de unos no acuerdos. Entonces hay que irnos como a la base. A ver, ¿qué falta de acuerdos están generando este caos? O sea, ¿qué falta de acuerdos? Te voy a dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Un tema de caos es decir a todo que sí. Es un gran caos en las familias, parejas, empresas, personas. Si dices a todo que sí, ya tienes garantizado caos en tu vida, ¿no? Sí, sí voy a esta cena, sí voy a este compromiso. Sí, o sea, por más que se vea bien el yes attitude, decir a todo que sí, te crea caos en tu vida. Entonces, un acuerdo que se hace a nivel individual, grupo, pareja, etcétera, es, ok, vamos a ver qué sí y qué no en la semana, en el mes, etcétera, para evitar caos. Entonces, creo que el que a nivel personal y de la familia, pareja, haya ese momento estratégico donde se puedan llegar a acuerdos, oye, ¿qué acuerdos podemos hacer para disminuir el caos? Y empezar a, desde, oye, creo que tenemos que platicar cómo manejar esto mejor para evitar caos. Y esa plática también va con uno, tener un journal, una nota en el teléfono y decir, a ver, voy a revisar mi semana, mi mes, ¿qué se está generando caos? para el siguiente mes disminuirlo con acuerdos nuevos. Pero son esos 20 minutos en un café, Andy, que no nos estamos dando, ¿eh? Son esos 20 minutos que necesitamos darnos un poquito más seguido.
Creo que uno aparte lo ve más en el otro que en uno. Me pasó con un cliente ayer, ¿no? Que le
dije,
necesitas organizarte, le digo, estás haciendo un montón de cosas que tendrías que dárselas a otra persona para poder enfocarte. Y se lo dije y me lo dije. O sea, como que
100%.
Se lo dije. Porque sí, uno lo ve en el otro, el caos, muchas veces, a nivel laboral, por ejemplo, con los chicos, con todo, y viene o viene tu amiga y te dice, no, vos lo que tenés que hacer es tal cosa, pero ella no lo está haciendo. ¿Cuánto más fácil es decirlo que hacerlo?
Bueno, claro. Y ahí está el tema de conectarnos con el gozo. O sea, muchas veces el camino fuera del caos es gozar y preguntarnos, de todo este caos, ¿qué estoy gozando? ¿No? ¿Sabes qué? Pues la verdad estoy gozando esto. Gozo el llevar a mis hijos. Gozo esas pláticas en la camioneta. Gozo. Y nos damos cuenta que el caos realmente está en la mente, no está en el universo. O sea, no es de que hay caos en esa camioneta, no es de que hay caos en ese trabajo. El caos está en nuestra mente. Entonces también luego hay que ver qué parte del caos se puede mitigar conectándonos con el gozo de lo que sí estamos haciendo. Y qué parte estamos exagerando. Y ahí viene un tema. El caos viene por exagerar alguna interpretación de la realidad. O sea, ¿qué también estamos exagerando de ese caos, no? Puede ser interesante hacernos esa pregunta también.
Uy, me encantó lo que acabas de decir, exagerar la interpretación de la realidad. ¿Vos sabés que sí? Porque aparte también en esa exageración nos ponemos víctimas.
Claro, bueno, ahí está el camino al caos, el ¿no? victimizarnos y culpar, sí.
Total, y lo veo un montón, como que creo que es muy de charla de, y soy culpable, ¿eh? No lo digo por los demás, hablo en primera persona también. Cuando hablamos con otras mamás o con amigas o con la pareja, a veces es como una competencia de para quién fue más difícil, ¿no? Y
claro.
O sea, como que cuando a mí, no sé, a mí yo pienso como vos, que la verdad que todo es la manera en que nos lo tomamos. Yo antes, cuando Mariano viajaba, la pasaba pésimo y un día me di cuenta que lo que tenía que hacer era pasarla bien, y entonces como que, por ejemplo, él se va y acá yo elimino todas las reglas, mis hijos duermen si quieren conmigo, si quieren cenamos helado, no me importa. O sea, como que me di cuenta que cuando yo flexibilizaba y era como, bueno, se fue papi, salgamos de joda, se convirtió en una fiesta cuando él se iba, ¿no? Entonces como que...
claro.
Y no, y de verdad claro. Nos lo gozamos, o sea, y como que obviamente a veces es más fácil y otras veces es más difícil dependiendo de mil factores, pero como que me di cuenta que tenía que cambiar cosas cuando él se iba, porque si no, lo que pasaba es que yo empezaba con, no, porque encima estoy sola y no sé qué, y me di cuenta que los chicos empezaban a decir esto, y ellos empezaron a contar este cuento, y Félix en un momento me dice algo así como, bueno, porque encima vos te toca ser mamá sola, y yo dije, no, ¿qué dije? O sea, en algún momento yo dije algo malo, porque claro. Mirá lo que está entendiendo, y ahí es cuando se me abrieron los ojos, y dije, ok, yo no soy una mamá soltera, claramente yo estaba sobreexagerando lo difícil que era para mí, cuando Mariano se iba, la corredera, esto, el otro, que lo terminé solucionando pidiendo ayuda. O sea, te juro que fue pedir ayuda
ya,
a mis mamás y decir, no puedo ir a buscarlos, no llego, es físicamente imposible. Me armé un grupo como de soporte para eso. Entonces, como que sí, te puedes quedar en tu exageración de esa parte de tu realidad, o puedes decir, bueno, me parece que es hora de contarme otra historia, ¿no?
Ya. Ese cambio de narrativa, Andy, que estás diciendo, cambia todo. O sea, el cambio de narrativa, cambias la historia, cambia todo. Si de repente un viaje del marido que necesita trabajar se vuelve, bueno, ese es el día que nosotros hacemos postres en la casa o tenemos pijama party o hacemos esto, se empieza a asociar algo totalmente diferente. Y dijiste algo que creo que es clave para mitigar caos, clave para disminuir caos, pedir ayuda. Pedir más ayuda. No estamos acostumbrados. Y hay veces que tener un presupuesto de ayuda en la casa. Literalmente, ¿eh? O sea, es pedir ayuda, obviamente, a otras mamás, papás, pedir ayuda a tu gente cercana. Pero yo sí creo que en la familia necesita haber un presupuesto de ayuda. O sea, hoy en día te pueden mandar el súper a tu casa. Perfecto. Si cuesta extra, es el presupuesto de ayuda. Hoy en día puede ser que alguien te pueda apoyar en temas de la casa, cuánto presupuesto hay. Oye, puedes tener asistencia virtual, puedes contratar freelancers para empezar a hacer el negocio y construir tus cosas. Entonces, sí creo que parte de disminuir caos es pedir más ayuda a gente cercana y tener un presupuesto de ayuda y pagar por la ayuda. Eso es gigante, gigantesco, gigantesco.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que al
Sí.
final el tema de la ayuda uno lo siente con culpa muchas veces, como si
Claro.
fallaste, o sea, fallé, ¿viste?
Claro, claro,
Y
claro.
la verdad es que, o sea, a mí me pasó de pedir, o sea, empezó como pidiéndole ayuda a mamás con las que no tengo relación, que sé que son vecinas de la zona, que una amiga me dijo, y al final terminó siendo que la otra también me necesitaba a mí. Y fue como para
Bueno.
todas las partes, o sea, fue increíble, porque vos sabés qué, ahora tengo a quién pedirle, ¿no? Y como que hay algo ahí de que se genera bastante mágico también cuando puedes decirle al otro, ¿sabes qué? Mira, que fue lo que hice yo. Yo hay X semanas al mes que necesito más ayuda y otras que puedo como hacer mucho más porque él está y encontré como ese soporte ahí y me cambió. O sea, no era más que como conectar con el otro y decirle, mira, necesito ayuda. O sea, qué difícil es, y no lo digo solo en el plano de la maternidad, en el plano del trabajo, en la pareja, en todos lados, como que es difícil aceptar que a veces uno lo que necesita es ayuda, ¿no? O sea.
Gigante, Andy. O sea, yo creo que entre narrativa y ayuda, ese caos empezamos a ver cómo se disminuye. Y hay algo que hablaste de la magia. La magia del trabajo en equipo disminuye el caos de una forma importante, o por lo menos lo manejas mucho mejor. Siempre hay alguien que quiere hacer algo y le gusta hacer algo que a nosotros no. Siempre está la persona que a lo que nosotros nos desgasta energía y nos toma el cuádruple de tiempo, a alguien le toma mucho menos tiempo y le gusta.
Claro.
Entonces es también darse ese tiempo de armar tu equipo, ¿no? Armar tu equipo de vida, armar tu equipo que te va a ayudar en el trabajo, armar tu equipo que te va a ayudar con lo de las cosas de la casa. Yo siento que necesitamos cada mes, hacer una, cada mes, 2 meses, hacer una evaluación de quién necesito en mi equipo de vida, quién necesito en mi equipo personal y de trabajo. Ahí va a haber porque muchas veces piensa la gente que cuesta mucho dinero, mucho tiempo, o que necesita ser un CEO de una empresa transnacional para tener ayuda, y no es cierto. Hoy en día vivimos en una economía donde nos podemos estar ayudando diferentes especialidades y mitigar esa parte del caos de una forma importante. Y sí es mágico. Me gustó esa palabra que usaste. Sí es mágico.
Absolutamente. Y
Sí, sí es mágico.
creo que nos está pasando algo que vos seguramente lo lees mejor que yo. Yo lo noto quizás más en mí y en gente que me rodea, pero es que siento que venimos de unos años tan difíciles por la pandemia y todo lo que vivimos,
Claro,
tan
claro.
como, ¿cómo decirlo? Como, a ver, es algo que nos cambió, que nos golpeó, ¿no? Que fue muy
Sí,
traumático,
claro.
que perdimos algo que para mí es la clave. Y es que perdimos esas conexiones reales con la gente, ¿no?
Sí, por
Y
supuesto.
si antes nos costaba pedir ayuda, y si antes nos costaba como delegar, y esto, lo otro, siento que ahora es peor. O sea, como que yo estoy en un momento incluso personal en el que digo, wow, como que quiero volver a conectarme con gente, no sé, invitar gente a cenar a casa, esto, porque venimos a estar muy solos todos de alguna manera, incluso los que estamos en casa, vivimos con un montón de niños y todo, de estar muy solos. Pasamos
100%.
a, ok, listo, volvamos a conectar. Y qué difícil volver a conectar con la gente, porque la gente con la que conectábamos hace 3 años quizás no es la misma que conectarías hoy, porque no a todos nos afectó de la misma manera todo lo que pasó, ni nos cambió de la misma manera. Sí creo que hubo como una vuelta muy, para algunos, como yo, por ejemplo, muy espiritual, o sea, muy de querer conectar con mi interior y con mis sentimientos y con todo esto. Y otra gente que no. Y hay como un cortocircuito total entre lo que éramos y lo que somos. Entonces, esto de que vos decís, como de pensar con quién podemos contar, quién nos puede ayudar, cómo podemos cambiar, es algo que quizás uno lo daba por hecho hace 3 años y hoy hay que reevaluarlo y decir, bueno, si no lo hicieron hasta ahora, háganlo, porque quizás no es la misma gente y no es de la misma manera. Y los acuerdos que tenías con la gente tienen que renovarse y como que todo tiene que renovarse. Y quizás hay mucha gente que está escuchando que nunca hizo estos ejercicios porque nunca escuchó a alguien como vos, ¿entendés? O nunca tuvo la oportunidad. Y asume que, bueno, lo que tengo es lo que tengo de siempre, ¿viste? Hay algo muy latino, ¿no? Como que uno tiene siempre esos mismos grupos y siempre esa misma gente alrededor.
Claro,
¿Viste?
claro,
Como
claro,
que
claro.
vos sabés cómo es en Argentina. Uno nace, por ejemplo, en un barrio y cuando te vas a ir solo te mudás al mismo barrio que tus padres. O sea. Y como en México creo que es bastante parecido, y como
Muy parecido.
El mundo está cambiando y está bueno permitirnos algo que creo que muchas veces no nos permitimos, sobre todo los latinos, que es cambiar, cambiar de grupo, cambiar de gente, cambiar de lugar en donde está la ayuda. Como que, no sé, hay algo que ahí que hay que evaluar, ¿no? Porque no, nadie lo...
Fíjate, Andy, que eso que estás diciendo, siento que son de esas, que esas estrategias que son fáciles de aplicar, bueno, fáciles si le ponemos atención y con un impacto grande lo de la cena en la casa. O sea,
Sí.
siento que eso de la cena en la casa ayuda en muchísimo, muchísimo, y es algo que practicamos con Olga, de invitamos a cenar a gente que conocemos hace un tiempo, pero también nueva. Entonces, esa mezcla es bien interesante porque cuando tu idea de invitar a gente a cenar se vuelve algo que lo haces, no sé, un par de veces al mes o una vez al mes o cada vez que puedas, también se le manda un mensaje a tu sistema, a tu familia, a tu pareja de que es importante hacer conexiones a nivel cercano. La casa tiene un poder diferente a un restaurante, que cuando abres tu casa y puedes compartir tu casa, le estás dando primero un mensaje a tu familia bien interesante, pero también a nivel personal estoy fuera del caos, porque nadie que esté en caos invita a cenar. Es algo que hace la gente fuera del caos. Lo
Total.
siento que es algo bien bonito eso que dijiste de la cena, Andy, y cubre muchísimas cosas, la ayuda, crear comunidad. Crear bonding con gente nueva, crear bonding con gente que quieres seguir conectando del pasado, salirse del caos, recibir un calor hogareño con gente que estás construyendo. Es muy, muy interesante, Andy, esa parte de la cena. O sea, esa cena en casa es gigante, ¿eh?
Total, no lo había pensado esto como una persona que invita a cenar no estancados y te voy a decir la verdad, probablemente tenés razón porque hoy estoy en un lugar en donde lo hago y si me lo hubiesen dicho hace 6 meses no había ninguna posibilidad que yo haga una cena en mi casa.
Exacto,
O sea,
exactamente. Es una
ninguna.
buena señal,
Es una buena
buena
señal,
señal, buena
vamos.
señal. Sí,
Me pone contenta, ¿no?
buena señal. ¿Sabes qué? Yo digo que hay que tener de esas en la semana, señales de que no estamos en modo emergencia. El café con la persona que quieres tomar un café, la cena en casa. Esa lectura de 20 minutos, 30 minutos, esa planeación, ese momento con los niños donde los llevaste a un museo o algo diferente, eso es mandarle mensajes al cerebro de yo por más cosas que tenga en mi vida, voy a tener esos espacios donde declaro que no estoy en caos. Es decretar que estoy fuera del
Exacto.
caos, ¿no? Por medio de una actividad, ¿no? Con
Total.
significado, sí.
Y hay cosas que también ayudan, no sé, personalmente yo empecé a meditar hace un tiempito y me ayuda muchísimo, sobre todo cuando María
Wow.
se va, medito el doble,
Wow.
como que meditar y hablo de 10 minutos, no estoy hablando de cosas que no, o sea, algo que yo puedo hacer y que me hace bien es meditar 10 minutos, por ejemplo, y como que a veces, si vos me decías a mí hace un año que medite, no, no lo hubiese podido hacer, pero hoy me doy cuenta cuánto influye, ¿no? Tomarse breaks de social media, o sea, no
Sí,
sé, vos lo
claro.
sabés mejor que yo, pero digo, el tema de las redes sociales, el teléfono, la obsesión con estar conectados a un aparato todo el día, o sea, como que, no sé, siento que todos deberíamos hacer detox de teléfono seguido,
Sí,
¿no?
tiempecitos de repente decir, dejé cargando el teléfono en el cuarto, vengo a la cena sin teléfono.
Total.
Estoy en un hotel, en un viaje con la familia, bajamos a cenar o fuimos a cenar, pues tenemos el teléfono de alguien para si se ofrece algo, pero dejo el mío. Yo algo que estoy empezando a practicar desde que fuimos hace poco, a pasar un fin de semana aquí cerca, montañas, etcétera, y justo le decía a Olga, ¿no? Voy a dejar mi teléfono en el cuarto y vayamos a cenar al restaurante con vista a un lago y es diferente porque
Total.
no hay el trigger, no hay el estímulo, ¿no? Entonces, siento que turnarse luego en pareja o en familia de que, ok, tenemos un celular por si algo se ofrece, ¿no? Pero dejémoslo y de repente todos pueden dejar el celular si están en la casa, ¿no? O sea, se vale. Y
Total.
por otra parte, Andy, también saber que esa es la forma, el teléfono es el control remoto, es la extensión de la realidad. Entonces, como tomarse esos breaks, pero también cuando lo tenemos enfrente ya no culparnos. Así es la vida ahora, ¿no? Es un mix, ¿no? Aceptar y tomar breaks, ambas.
Total, pero sí es una herramienta de exageración el teléfono, es como los grupos de WhatsApp se convirtieron en el lugar donde
Sí.
transmitís en vivo, no saben lo que me acaba de pasar. Como que, uy, me
Claro,
parece tan tóxico, me di cuenta, y que yo también lo hacía, como, y
claro.
después, en vez de estar conectada con lo que me acaba de pasar, vivirlo, pasarlo y todo, tenía que ir a vomitarlo a WhatsApp. Y lo mismo para el otro lado, y todo el mundo hablando, tenés gente,
100%.
era como un broadcast de tu vida. Yo lo hacía mucho con Instagram también, con las historias, como que estaba todo el día contando. Y
Claro.
mucha gente me pregunta, ¿por qué estás tan en silencio en redes sociales? Y le dije, porque finalmente estoy conectada con mi vida en vivo. O sea, como que también de vuelta tiene que ver con la pospandemia y todo, que obviamente en la pandemia todos nos enchufamos al teléfono porque no teníamos ni a dónde ir, pero hoy elijo otra cosa y es loco porque espero y le deseo a la gente que está escuchando que esté cada vez menos en redes sociales. O sea, es como que
La, más en la vida, más
más
viviendo,
en la vida, o
más
sea, vayan a ver
viviendo.
el show de sus hijos y miren el show, dejen el
Claro,
teléfono. O sea,
claro.
nunca tuve menos fotos en mi teléfono que los últimos 6 meses.
Qué maravilla, Andy.
Y me pone feliz. O sea,
¿Cómo?
fui a agarrar
Claro.
el teléfono y dije, wow, no tengo fotos de todos estos momentos. Y qué bueno, porque estuve ahí. O sea, que no es un trabajo fácil, pero que creo que es esto, cuando vos dijiste la palabra exagerar, y por eso traigo lo del teléfono, yo me di cuenta que para mí el teléfono era un lugar de exageración de todas estas cosas de la vida, ¿no?
Sí, por supuesto, por
De ir a
supuesto.
putear y quejarte y todo, y al final, dejándolo afuera, me daba cuenta que podía resolverlo y no engancharme y no tener que salir a ponerse en víctima ni nada. Entonces, si les está pasando que en sus grupos de WhatsApp hacen este tipo de cosas, tómense un break del teléfono. Sí, no, no.
Absolutamente. Y está
Digo.
bien, ¿no, Andy? Oye, si no está en social media, igual lo vivimos, ¿no? O sea,
Total,
no, no total,
pasó.
¿no? O sea, oye,
Total.
alguien puso alguien un meme, ¿no? Del gym, oye, si no posteas tu foto en el gym, es como si no fuiste, ¿no? Si
Claro,
no
claro.
posteas tu foto en el gym, no fuiste.
Te juro, te
¿No? Si
juro.
no posteas tu foto en el sunset, no fuiste.
No
No
fuiste.
viste el atardecer, no lo viste.
Total, total.
Oye, yo me pasó de que me di cuenta que ya sabes que a mí me encanta Japón, la comida japonesa, el
Sí.
sushi, y de repente hice, hablando de hacer un análisis de estrategia, hace varios años me di cuenta que estaba posteando muchísimos platillos de sushi cuando iba al sushi, porque me emocionaba, ¿no? Y yo dije, oye,
Claro.
pero yo no soy sushi blogger, o sea, yo no me dedico a esto. ¿De dónde nace el impulso? ¿Por qué no como mi platillo sin fotografiarlo, ¿no? Y ahí me llegó un aha moment, ¿no? De, oye, elige tus prioridades
Total.
y disfruta tu tiempo libre y con que tú lo disfrutes es suficiente, no hace falta publicar.
Total, total. Y te juro que se lo deseo a todo el mundo. O
Sí, yo
sea,
también, yo
yo
también.
de verdad, mira, justo estaba hoy grabando un videíto y hablaba de algo que me pasó y es que por estar en social media, cosa que no hacía hace mucho, pero bueno, habíamos estado todos enfermos en la casa, entonces obvio, estábamos acá encerrados y estuve de vuelta mirando muchas redes sociales, cosa que no hacía. Y me entré a comparar con todo el mundo. Error, gravísimo. O sea,
Sí, claro.
gravísimo, porque entrar a compararte, y no te hablo de gente que no conozco, compararme con todo el mundo, como si las redes sociales fuesen realmente un espacio donde la gente muestra su realidad y te vas a ir a comparar, punto número uno. Y punto número dos, no estás ni viendo la historia completa. Y tres, ¿qué te importa lo que hacen los demás? Conectate con vos, con tu gratitud, pero como que. Y Esteban le decía a Mariano, mirá, está todo el mundo de vacaciones, yo estoy acá enferma, todos enfermos, ¿entendés? No sé qué, mirá al otro que está de fiesta, y mirá al otro, no sé qué. Y dije, uy, qué tóxico, y lo dejé, ¿no? Pero esto todo es parte de este mundo en el que vivimos hoy, ¿sí? Donde nos sentimos en caos porque a veces consumimos también redes sociales y todo, donde parece que la gente lleva una vida perfecta y no en caos, ¿no?
Por
Entonces no ayuda
supuesto, por
tampoco.
supuesto. ¿Y sabes qué? Dijiste algo, Andy, que necesitamos estar conscientes en el tema de caos. Es injusto compararse con los demás. Es injusto totalmente y juega en nuestra contra compararse en social media, en la vida. Comparémonos con nuestra versión del año pasado. ¿Qué podemos, qué pedacito podemos disfrutar más de nuestra vida? ¿Qué pedacito podemos nosotros manejar? Pero eso de estar evaluando la vida de los demás no es ni justo, ni productivo, ni preciso. porque no sabemos lo que está viviendo el otro. No nos
No.
podemos comparar por una foto con una piña colada en la playa, ¿no? O sea, no es la vida eso, ¿no?
No es la
No es la
vida.
vida, no es
No es
la
la
vida. O en
vida.
un Lamborghini, no es la vida. Y está perfecto la piña colada y el Lamborghini, pero hay veces que no te conviene compararte con nadie de nada, es tú mismo. Y si tú quieres estar con esa piña colada, compárate contigo. Y si tú quieres estar con ese Lamborghini, tiene un tema interno. Y elige si es el coche que quieres y si es el presupuesto y si es tu sueño, pero interno. O sea, todo está bien. No hay ninguna respuesta mala de lo que queremos, solo que sea una referencia interna, no externa.
Total, y de vuelta, lo que hablamos al principio, ¿cuál es tu visión como persona, tu visión como pareja?
Ya,
Cuando
ya,
tengas
ya.
eso alineado, si
Ya,
parte
Andy.
de tu visión como persona es el día de mañana poder comprarte esto, bueno, está perfecto, trabajá para eso, pero
Perfecto,
estar enojado en tu
perfecto.
casa porque no lo tenés sin hacer nada al respecto, tampoco creo que sea productivo.
Ya, total, Andy, la visión de eso y lo que sí tenemos, absolutamente, absolutamente.
Totalmente. Así que el mensaje para hoy, enfoquémonos en eso, en nuestra visión que sí tenemos y todo lo maravilloso que somos, que la verdad todos somos maravillosos en un montón de
Por
cosas,
supuesto.
¿no? Y dejar de compararnos y tratarnos mal, que me parece que es algo que hacemos demasiado, en el trabajo, en la pareja, en la maternidad, dejemos de castigarnos, ¿no?
Total, Andy, tenemos mucho más control de lo que creemos, de lo que pensamos, lo que nos contamos, la narrativa, de pedir ayuda, de poder alinear lo que sí podemos hacer, maximizar los momentos, gozar y vivir el milagro de cada día, ¿no? El milagro de estar cada día y de lo que sí podemos hacer, enfocarnos en eso.
Absolutamente, me encantó Ari, mil gracias por tu
A ti,
tiempo,
Andy, por este
mil gracias
espacio,
por
Andy, a
todas
ti.
estas palabras que creo que va a haber mucha gente que se va a escuchar este episodio unas cuantas veces como para poder empezar a practicar todo esto y obviamente dejo toda la información de Ari en mi Instagram y en mi página web para que puedan contactarlo para lo que necesiten. Ari es maravilloso además de ser mi primo, así que les recomiendo
Gracias, Andy.
realmente que lo sigan y que se contacten con él. Muchísimas
Gracias,
gracias,
Andy.
Ari.
Gracias, Andy. Muchísimas gracias.
Abrazo, adiós.
Abrazos, chao.
Espero que hayan disfrutado de este episodio de Madre Promedio. Nos vemos muy pronto con otro, que seguro les va a gustar también muchísimo. Me pueden seguir en Instagram, @madre.promedio. Pueden dejarme reviews acá en Spotify, que me ayudan muchísimo a que la gente se entere que vale la pena escuchar esto. Y bueno, acá estoy para lo que necesiten. Me pueden mandar un mail, me pueden contar qué les gustaría saber. Y si quieren saber mucho más sobre todos nuestros entrevistados, pueden entrar al website Madre Promedio. Nos vemos muy prontito.